Érase una vez, un programa con mucho cuento. Hola amigos y amigas, soy Filiberto Chamorro, narrador de historias, y os saludo un mes más en este espacio dedicado a la narración oral y a los cuentos. Estamos a final de mes, del mes de febrero, y bueno, aquí en Andalucía es una fecha muy, muy señalada, pues celebramos el Día de nuestra Comunidad. Y bueno, y en un espacio dedicado a los cuentos, desde luego no podía faltar un programa dedicado precisamente a las tradiciones orales, a los relatos, a las historias de Andalucía. Así que, pues este programa va a estar dedicado a ellos, a estos relatos que nos han venido acompañando y que desde hace mucho, mucho tiempo contamos con grandes autores y autoras que han hecho un trabajo encomiable en la recuperación, recopilación, incluso restauración, podría decirse, de este acervo cultural inmaterial que son los relatos, las historias. Y bueno, pues vamos a dar comienzo a esta primera parte, pues haciendo una breve semblanza de esto de las historias tradicionales andaluzas y de una recopiladora, una autora a la que, bueno, pues en este espacio quiero rendir homenaje en esta cercana efeméride del Día de Andalucía. Comenzamos. Bueno, pues vamos a iniciar un viaje a través del tiempo y de la mano de las historias que han ido dando forma a nuestra cultura andaluza. Hoy nos sumergimos en los cuentos tradicionales andaluces, esos relatos que han pasado de generación en generación al calor de la lumbre o entre los murmullos de los patios blancos. Y cómo no, vamos a hablar de una figura clave en la preservación de estas historias, Fernán Caballero. Andalucía es tierra de historia. Desde cuentos de astucia y picardía, donde el ingenio siempre triunfa sobre la fuerza, hasta relatos mágicos donde criaturas fantásticas se cruzan en el camino de los más valientes. Uno de los cuentos más conocidos es Juan Soldado, un relato sobre un soldado que engaña a la muerte con su astucia. Y también están las historias de bandolero, como las del Tragabuche, un hombre entre el mito y la realidad, envuelto en sombras y leyendas. Los cuentos tradicionales andaluces son un reflejo de nuestra identidad, el humor, la resiliencia y el amor por lo extraordinario. Pero ¿cómo han llegado hasta nosotros y nosotras? Aquí es donde entra en escena Fernán Caballero, el seudónimo de Cecilia Boll de Faber. Esta escritora del siglo XIX dedicó su vida a recoger y plasmar en sus obras las tradiciones y costumbres de Andalucía. En su libro Cuentos, Oraciones, Adivinanzas y Refranes Populares, rescató historias del folclore que, de otro modo, quizás se habrían perdido en el tiempo. Su amor por la cultura andaluza se refleja en cada relato. No solo documentó cuentos, sino que les dio una voz literaria sin perder su esencia popular. Gracias a ella, hoy seguimos disfrutando de estas narraciones, testigos de la imaginación y el ingenio de nuestro pueblo. Además de su labor recopilatoria, Fernán Caballero destacó por su capacidad de reflejar la vida cotidiana andaluza en sus escritos. Sus obras no solo recogían cuentos, sino también costumbres, expresiones populares y la idiosincrasia de una sociedad que transitaba entre la tradición y la modernidad. Entre sus novelas más reconocidas se encuentran La gaviota, Clemencia y La familia de Albareda, donde la narrativa costumbrista cobra un papel fundamental. Su mirada crítica, pero a la vez amorosa hacia Andalucía, permitió que sus relatos sirvieran como testimonio de una época. Su estilo narrativo fusiona el romanticismo con un profundo realismo social. A través de sus descripciones detalladas, Fernán Caballero logró capturar la esencia de los paisajes andaluces y de la gente que los habitaba. Sus personajes eran a menudo reflejos fieles de la sociedad de su tiempo. Campesinos, nobles en decadencia, mujeres atrapadas entre la tradición y el cambio. En sus escritos, el folclore andaluz no era solo un elemento decorativo, sino el corazón mismo de sus historias. Fernán Caballero no solo capturó la esencia de Andalucía en su relato, sino que también sirvió como puente entre la literatura popular y la literatura culta. Su trabajo fue clave para que las historias transmitidas oralmente fueran valoradas dentro del ámbito literario y académico. A través de su pluma, los cuentos andaluces alcanzaron nuevas audiencias y dejaron de ser considerados simples relatos del pueblo para ser apreciados como un patrimonio cultural invaluable. Además de sus recopilaciones y novelas, Fernán Caballero tuvo un papel crucial en la consolidación del costumbrismo literario en España. Su literatura influyó a escritores posteriores que buscaron retratar la vida de la gente común con la misma fidelidad y riqueza de detalles. Gracias a ella, los cuentos tradicionales andaluces fueron elevados a la categoría de piezas literarias y no meros relatos orales sin importancia. Su obra es, en muchos sentidos, un documento etnográfico que nos permite comprender mejor la vida y mentalidad de la Andalucía del siglo XIX. Su dedicación a preservar la cultura andaluza también la llevó a establecer vínculos con importantes intelectuales de la época, promoviendo la idea de que la tradición oral debía ser resguardada y transmitida a las generaciones futuras. En un tiempo en el que la modernidad amenazaba con desplazar las antiguas costumbres, Fernán Caballero se convirtió en una de las principales defensoras de la identidad cultural andaluza. Hoy, su legado sigue vivo en cada rincón de Andalucía, en cada plaza donde un narrador oral comparte historias, en cada libro donde resuenan las voces del pasado. Su esfuerzo por recopilar y preservar las historias populares nos recuerda la importancia de nuestra tradición oral y nos invita a seguir contándola. Bien, pues hasta aquí una breve semblanza sobre esta autora, una mujer que, como otras muchas, tuvo que utilizar un seudónimo masculino para sortear el anonimato, poder ser tenida en cuenta como escritora o como autora. Seguimos adelante en este espacio, en este mes de febrero que ya está a punto de finalizar, dedicándolo pues a la tradición oral andaluza, a los cuentos tradicionales andaluces. Pero antes de pasar a la segunda parte del programa y contaros un cuento, por supuesto tradicional andaluz, pues recordaros que este espacio se emite en la parrilla de Radio Olavide.org. que en la sección fonoteca de la página web podéis encontrar todos los podcasts de todas las temporadas que se han emitido de Con Mucho Cuento. También, como siempre, una vez más agradecer al domador de medusas, a Elena y Manuel, los sones de su música que nos acompañan siempre y que nos ceden desinteresadamente para poder amenizar este espacio. Y bueno, también comentaros que ya llega, al llegar ya, al acercarse la primavera, los eventos de narración oral se multiplican. Si bien no han dejado, no han cesado, pues ahora empiezan un poco con la cercanía del día del libro infantil y juvenil, del día del libro. En fin, hay muchas expectativas y muchas actividades que disfrutar en bibliotecas, en centros culturales, festivales, plazas, por supuesto, en torno a los cuentos y a la narración. Os invito a que hagáis una búsqueda en internet, por allí, por la zona más cercana a donde residáis, que seguro que encontráis algún evento relacionado con los cuentos. Y por supuesto, que no faltéis. Y bueno, también deciros que estamos en redes, en facebook.com/muchocuento.radio, y que cualquier cosita que nos queráis comentar, podéis dejarnos algún mensaje o incluso escribirnos a nuestro correo electrónico, muchocuento.radio@gmail.com. Bueno, pues como os comentaba anteriormente, en la tradición andaluza y de la mano de Fernán Caballero, uno de los personajes o de los relatos de los cuentos es Juan Soldado. Bueno, pues contaros un poco algo sobre este personaje, que es un tipo folclórico, no es un personaje en sí, sino es un tipo al que podría un poco pertenecer también el Juan Palomo, ¿no? De los dichos de estos chascarrillos, el Juan Zoquete, Juan Español, Juan Pérez, en fin, son nombres muy genéricos para un tipo de personaje, ¿no? Y bueno, también ha sido protagonista de pliegos de cordel, cuando los romonceros ciegos iban de plaza en plaza por las localidades haciendo su labor, y tanto en pliegos de cordel como en los aleluyas, ¿no? Estos pliegos con las imágenes que iban relatando pues una historia, ¿no? Y parte de ese pliego hay un estribillo que dice: la vida de Juan Soldado es muy larga de contar, que tender, que lavar, que tender la ropa en el rematamar. Un soldado se ha perdido, lo salieron a buscar 25 ganaderos, un cabo y un oficial. Que tender, que lavar, que tender la ropa en el retamar. En fin, bueno, pues este es un fragmento de ese, de una de esas, de esos romances dedicado a este personaje. Es un personaje que, después de haber servido al rey durante años, es despedido y solo recibe un trozo de pan y 6 monedas por el trabajo prestado. Y bueno, pues tiene un encuentro con San Pedro. Bueno, es un romance de temática religiosa. Y bueno, pues ahí tiene también una tentación pues con el diablo. Después, evidentemente, hay muchas versiones, ¿no? Bien, pues este es el personaje que, como os decía, os traigo hoy de la mano también de Fernán Caballero. Y bueno, pues espero que disfrutéis de la historia de Juan Soldado. Érase una vez un mozo solariego, sin casa ni canastilla, al que tocó la suerte de soldado. Cumplió su tiempo, que fue 8 años, y se volvió a reenganchar por otros 8, y después por otros tantos. Cuando hubo cumplido estos últimos, ya era viejo y no servía ni para ranchero, por lo que le licenciaron dándole 1 libra de pan y 6 maravedís que alcanzaba de su haber. Pues dígole a usted, pensó Juan Soldado cogiendo la vereda, que me ha lucido el pelo. Después de 24 años que he servido al rey, lo que vengo a sacar es 1 libra de pan y 6 maravedís. Pero anda con Dios, nada al tanto con desesperarme, sino el criar mala sangre. Y siguió su camino cantando: la boca me huele a rancho y el pescuezo a corbatín, las espaldas a mochila, las manos a fusil. En esos tiempos andaba nuestro Padre Jesús por el mundo y traía de Lazarillo a San Pedro. Encontróse con ellos Juan Soldado y San Pedro, que era el encargado, le pidió una limosna. ¿Qué le he de dar yo?, le dijo Juan Soldado. Yo que después de 24 años de servir al rey, lo que he agenciado no es más que una libra de pan y 6 maravedís. Pero San Pedro, que es porfiado, insistió. Vaya, dijo Juan Soldado. Aunque después de servir al rey 24 años solo tengo por junto una libra de pan y 6 maravedís, partiré el pan con ustedes. Cogió la navaja, hizo 3 partes del pan, les dio 2 y se quedó con una. A las 2 leguas se halló otra vez con el señor y San Pedro, el que le volvió a pedir limosna. ¿Quiere me parecer?, dijo Juan Soldado, que les he dado antes a ustedes y que ya conozco esa calva. Pero anda con Dios. Aunque después de 24 años de servir al rey solo tengo una libra de pan y 6 maravedís, y que la libra de pan no me queda sino este pedazo, lo partiré con ustedes. Lo que hizo, y enseguida se comió su parte para que no se la volviesen a pedir. Al ponerse el sol, se halló con una tercera vez con el señor y San Pedro, que le pidieron limosna. ¿Sobre qué juraría que ya les he dado a ustedes?, dijo Juan Soldado. Pero anda con Dios, aunque después de servir al rey 24 años solo me he hallado con una libra de pan y 6 maravedís, repartiré estos como repartí el pan. Cogió 4 maravedís que le dio a San Pedro y se quedó con 2. ¿Dónde voy yo con unos chavos?, dijo para sí Juan Soldado. No me queda más que ayuncar y el trabajo y echar el alma si me he de comer. Maestro, le dijo San Pedro al señor, haga su majestad algo por ese desdichado que ha servido 24 años al rey y no ha sacado más que una libra de pan y 6 maravedís que ha repartido con nosotros. Bien está. Llámalo y pregúntale lo que quiere, contestó el señor. Hízolo así San Pedro, y Juan Soldado, después de pensarlo, le respondió que lo que quería era que el morral que llevaba vacío se le metiese aquello que él quisiese meter en él, lo que le fue concedido. Al llegar a un pueblo, vio Juan Soldado en una tienda unas hogazas de pan más blancas que jazmines y unas longanizas que decían «comedme». «¡Al morral!», gritó Juan Soldado en tono de mando. «Y cáteme usted, las hogazas dando vueltas como ruedas de carreta y las longanizas arrastrándose más supitas que culebras, encaminarse hacia el morral sin perder la derechura». El montañés, dueño de la tienda, y el montañuco, su hijo, corrían detrás dando cada trancazo que un pie perdía de vista al otro. Pero ¿quién las atajaba si las hogazas rodaban desatinadas como chinas cuesta abajo y las longanizas se les escurrían entre los dedos como anguilas? Juan Soldado, que comía más que un cáncer y que aquel día tenía más hambre que Dios paciencia, se dio un hartagón de los cumplidos, de los que no puedo más. Al anochecer llegó a un pueblo. Como era licenciado del ejército, tenía alojamiento, por lo cual se encaminó al ayuntamiento para que le diesen boleta. «Soy un pobre soldado, señor», le dijo al alcalde, «que después de 24 años de servir al rey, solo me hallé con una libra de pan y 6 maravedís que se gastaron por el camino». El alcalde le dijo que si quería le alojaría en una hacienda cercana a la que nadie quería ir porque había muerto en ella un condenado y que desde entonces había asombro, pero que si él era valiente y no le temía al asombro, podía ir, que allí hallaría de cuanto Dios crió, pues el condenado había sido muy riquísimo. Señor Juan Soldado, ni debe ni teme, contestó. Y allá voy a encamparme en un desiertilín. En aquella posesión halló Juan Soldado el centro de la abundancia. La bodega era de las famosas, la despensa de las provistas, y los soberados estaban atestados de fruta. Lo primero que hizo, a prevención, por lo que pudiese tronar, fue llenar un jarro de vino, porque consideró que a los borrachos se les tapaba la venda del miedo, y enseguida encendió candela y se sentó a ella para hacer unas migas de tocino. Apenas estaba sentado cuando oyó una voz que bajaba por la chimenea y decía: ¿Caigo? Cae si te da la gana, respondió Juan Soldado, que ya estaba pintón con los lapos de aquel rico vino que se echaba entre pecho y espalda. Que el que ha servido 24 años al rey sin sacar más que una libra de pan y 6 maravedí, ni teme ni bebe. No bien lo hubo dicho cuando cayó a la mismísima vera suya la pierna de un hombre. A Juan Soldado le dio un espeluzno que se le erizaron los vellos como el pelo a un gato acosado. Cogió el jarro y le dio un testarazo. ¿Quieres que te entierre? Le preguntó Juan Soldado. La pierna dijo, con el dedo del pie, que no. Pues púdrete ahí, dijo Juan Soldado. De allí a nada, volvió a decir la misma voz del de antes. ¿Caigo? ¡Cae si te da la gana!, respondió Juan Soldado, dándole un testarazo al jarro. Que quien ha servido 24 años al rey no teme ni bebe. Cayó entonces al lado de la pierna de su compañera. Para acabar presto, de esta manera, fueron cayendo los 4 cuartos de un hombre y, por último, la cabeza, que se apegó a los cuartos, y entonces se puso en pie en una pieza. No un cristiano, sino un espectro fiero, como que era el mismísimo condenado en cuerpo y alma. Juan Soldado, dijo con un vocejón que helaba la sangre en las venas. Ya veo que eres un valiente. Sí, señor, respondió éste. Lo soy. No hay que decir ni hartura ni miedo, ha conocido Juan Soldado en la vida de Dios. Pues, a pesar de eso, ha de saber su merced que en 24 años que he servido al rey, lo que he venido a sacar ha sido una libra de pan y 6 maravedís. No te apesadumbres por eso, dijo el espectro. Pues si haces lo que te voy a decir, salvarás mi alma y serás feliz. ¿Quieres hacerlo? Sí, señor. Sí, señor, más que sea al añarle a su merced los cuartos para que no se le vuelvan a desperdigar. Lo malo que tiene, dijo el espectro, es que me parece que estás borracho. No, señor, no, señor, no estoy sino calasmogano. Pues ha de saber usted que hay 3 clases de borrachera. La primera es de escucha y perdona. La segunda es de capa arrastrando. Y la tercera, de medir el suelo. Y yo no he pasado de escucha y perdona, señor. Pues sígueme, dijo el espectro. Juan Soldado, que estaba a peneque, se levantó haciendo su cuerpo para aquí y para allá, como santo en andas, y cogió el candil. Pero el espectro alargó un brazo como una garrocha y apagó la luz. No se necesitaba, pues sus ojos alumbraban como 2 hornos de fragua. Cuando llegaron a la bodega, dijo el espectro: Juan Soldado, toma una azada y abre aquí un hoyo. Ábralo usted con toda su alma, si le da la gana, respondió Juan Soldado, que yo no he servido 24 años al rey sin sacar más provecho que una libra de pan y 6 maravedí para ponerme ahora a servir a otro amo que puede que ni eso me dé. El espectro cogió la azada, cavó y sacó 3 tinajas y le dijo a Juan Soldado: «Esta tinaja está llena de cuartos, que repartirás a los pobres. Esta otra está llena de plata, que emplearás en sufragios por mi alma. Y esta última está llena de oro, que será para ti si me prometes emplear el contenido de las otras dos según lo que he dispuesto». «Pierda su merced cuidado», respondió Juan Soldado. 24 años he estado cumpliendo con puntualidad lo mandado, sin sacar más premio que una libra de pan y 6 maravedí, con que ya ve usted, su merced, si lo haré ahora que tan buena recompensa me promete». Juan Soldado cumplió con todo lo que le encomendó el espectro y se quedó hecho un usía muy considerable, con tanto oro como había en su tinaja. ¿Pero a quién le supo todo lo acaecido a cuerno quemado? Pues fue a Lucifer, que se quedó sin el alma del condenado, por lo mucho que por ella rezaron la iglesia y los pobres, y no sabía cómo vengarse de Juan Soldado. Había en el infierno un satanasillo más lindo, más astuto que ninguno, que le dijo a Lucifer que él se determinaba a traerle a Juan Soldado. Tuvo de esto tanta alegría el diablo mayor que le prometió al chico, si le cumplía lo ofrecido, regalarle una jarapada de moños y de dijes para intentar prevenir a las hijas de Eva, y una multitud de barajas, de pellejos de vino para seducir y perder a los hijos de Adán. Estaba Juan Soldado sentado en su corral cuando vio llegar muy diligente al satanasillo, que le dijo: «Buenos días, señor Juan. Me alegro de verte, monicatillo. ¡Qué feo eres! ¿Quieres tabaquear? No fumo, don Juan», dijo Pajuela. «¿Quieres echar un trago? No bebo, sino agua fuerte». «Pues entonces, ¿a qué vienes, alma de Caín? A llevarme a su merced. Sea en buena hora. No tengo dificultad en ir contigo. ¿No he servido yo 24 años al rey para tornar retirada ante un enemiguillo de malas muertes como tú, Juan Soldado? Ni teme ni bebe. ¿Estás? Mira, súbete en esa higuera que tiene brazas tamañas como hogazas de pan, mientras yo voy por las alforjas, porque se me antoja que la vereda que vamos a andar es larga». Satanasillo, que era goloso, se subió a la higuera y se puso a engullir breva, entre tanto que Juan Soldado fue por su morral, que se colgó y volvió al corral, gritando al satanasillo: «¡Al morral!». El diablo chico, pegando cada jipío que asombraba y haciendo cada contorsión que metía miedo, no tuvo más remedio que colarse en el morral. Juan Soldado cogió un dique de herrero y empezó a sacudir trancazos sobre el satanacillo hasta que le dejó los huesos hechos harina. «¡Por los cuernos de la luna!», gritaba, asegurando que ese descarado ampón de Juan Soldado se las había de pagar todas juntas. «Allá voy yo por él en propia persona», decía el satanacillo. Juan Soldado, que se aseguraba a esta visita, estaba prevenido y tenía colgado su morral. Así fue que apenas se presentó Lucifer, echando fuego por los ojos y cohetes por la boca, plantósele a Juan Soldado delante con muchísima serenidad y le dijo: «Compadre Lucifer, Juan Soldado no teme ni debe, para lo que sepas. Lo que has de saber tú, fanfarrón tragaldaba, es que te voy a meter en el infierno en un decir satán», dijo bufando Lucifer. «¿Tú a mí? ¿Tú a Juan Soldado? Fácil era. Lo que tú no sabes, compadre soberbia, es que quien te va a meter el resuello para adentro soy yo. ¿Tú, vil gusano terrestre? Yo a ti, gran fantasmón, en un morral te voy a meter a ti, a tu rabo y a tus cuernos». «¡Basta de jactancias!», dijo Lucifer, alargando su gran brazo y sacando sus tremendas uñas. «¡Al morral!», exclamó en voz de mando Juan Soldado. Y por más que Lucifer se repercutó, por más que se intentaba zafar, por más que se defendía, por más que bramó, bufó y aulló, al morral fue de cabeza, sin que hubiese tutía. Juan Soldado trajo un mazo y empezó a descargar sobre el morral cada taramazo que hacía hoyo hasta que dejó Lucifer más aplastado que un pliego de papel. Cuando se le cansaron los brazos, dejó de ir al preso y le dijo: «Mira, que ahora me contento con esto. pero si te atreves a volver a ponerte delante, gran sinvergonzón, tan cierto como que he servido al rey 24 años sin haber sacado más que una libra de pan y 6 maravedís, que te arranco la cola, los cuernos y las uñas. Y veremos entonces quién mete miedo a quién. Estás prevenido. Cuando su corte infernal vio llegar al diablo mayor lisiado, tullido, más transparente que la tela de tamiz y con el ramo entre las piernas como perro despedido a palo, se pusieron todos aquellos a echar sapos y culebras. «Después de esto, ¿qué hacemos, señor?», preguntaron a una voz. «Mandar venir cerrajeros para que hagan cerrojos para las puertas, albañiles para que tapen bien todas las rajas y boquetes del infierno, a fin de que no entre, ni cuele, ni se aporte por aquí el gran insolentón de Juan Soldado», le respondió Lucifer. Lo que a punto le dijo. Cuando Juan Soldado conoció que se le acercaba la hora de la muerte, cogió su morral y se encaminó para el cielo. A la puerta salió con San Pedro, que le dijo: «Hola, bienvenido. ¿Dónde se va, amigo?». «Toma», respondió muy fantasioso Juan Soldado. «¡A entrar!». «Párese usted, compadre, que no entra cada quisque en el cielo como Pedro por su casa. Veamos qué méritos trae usted». «Pues no es nada», respondió Juan Soldado. «He servido 24 años al rey sin sacar más que una recompensa de una libra de pan y 6 maravedís. ¿Les parece a su merced poco?». «No basta», dijo San Pedro. «¿Que no basta? Pues veremos». San Pedro le trajo el paso. «¡Al morral!», mandó Juan Soldado. «Juan, hombre cristiano, ten respeto, ten consideración. ¡Al morral!». Que Juan Soldado ni teme ni bebe. Y San Pedro, que quiso que no, se tuvo que colocar en el morral. «¡Suéltame, Juan Soldado!», le dijo. «Considera que las puertas del cielo están abiertas y sin custodia, y que puede colarse aquí cualquier alma de cántaro». «Eso era cabalmente lo que yo quería», dijo Juan Soldado, entrándose adentro muy pechisacado y cuello erguido. «Pues diga usted, señor don Pedro, ¿le parece a su merced que después de 24 años de servir al rey allá abajo, sin haber sacado más que una libra de pan y 6 maravedí, no halle yo por acá arriba mi cuartel?». Y colorín colorado, este cuento y este programa se ha terminado.